Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues tenemos la alegría, la gran alegría de celebrar hoy esta solemnidad de la Virgen de Guadalupe, la patrona de América, como quiso llamarla, designarla San Juan Pablo II, extendiendo la fiesta a todo el continente. Y es, como sabemos, una intervención más de las misericordias de Dios, una muestra muy especial de predilección por nuestro país, pero no como para que sea un motivo de orgullo, sino en primer lugar un motivo de agradecimiento profundo y después también una obligación a corresponder, a ser muy marianos. Pues María se nos está haciendo presente constantemente en el Adviento. Es la protagonista de este tiempo de espera, de este tiempo de deseos, como si nos viniera a decir: voy a tratar de ayudar a rectificar tu caminar, a que afines la puntería, a que te pregunte, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vives? ¿Dónde sueñas? ¿Eres tú también peregrino? ¿Vas por el camino correcto? ¿Diriges tus pasos a Belén? ¿Tienes ansias de Jesús? ¿Tienes, como yo, ese pues enorme deseo de tenerlo en plenitud, de tenerlo entre mis brazos? Y nosotros podemos decir, pues, que queremos aprender de ella, que queremos tener como su corazón, sus modos. Queremos ir por la Vía Marie, así como hay un Vía Crucis, hay una Vía Marie, un camino de María. No andamos perdidos o no queremos estar perdidos, como dice el Papa Francisco, que hay una gran diferencia entre ser peregrino y ser errante. Como vemos, a lo mejor a esas personas que caminan en las carreteras, pues quizá un poco ya perdida la razón, y no tiene otro sentido más que caminar y caminar como sin sentido, sin rumbo. Y por eso decimos que ella es la peregrina, ella va dirigiendo sus pasos a Belén. Podemos decirle con la devoción popular: mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Mi corazón en amarte, mi corazón coincida con el tuyo. Hay unión de corazones porque sentimos lo mismo, tenemos la misma ilusión. No nos importa más que una sola cosa. Estamos también nosotros siendo peregrinos, caminando. Nos dirigimos a nuestra cita, al lugar del encuentro con el Señor en esta Navidad, que es, como sabemos, una especie como de ensayo de la vida. El Adviento es la existencia terrena, la Navidad es el encuentro, es la posesión, es el cielo. Pues mi corazón en amarte eternamente se ocupe, mi corazón esté eternamente como el tuyo, en el amor a Jesús. Y mi lengua en alabarte, que te alabe, María de Guadalupe, que has hecho un gran milagro. Oh Dios, a través de ti, a través de tu presencia, ha hecho un gran milagro. Porque ha sido la estrella de la evangelización en las tierras de América, porque te has convertido en la primera de esta nueva raza. Es bonito pensar en ese, pues en ese dato de que la Virgen se aparece en 1531 y en 1521 había sido la conquista y los pueblos indígenas estaban sumidos en una profunda depresión. Imagínense ustedes lo que supone el haber sido arrasados, el haber sido sometidos, el haber perdido a sus reyes, el haber perdido a sus dioses, el haber perdido a sus templos, el haber perdido a sus tierras, el haber perdido a sus posesiones, haberse convertido en esclavos. Y por tanto, haciendo muy difícil la evangelización hasta que llega aquella que es la primera, los niños mestizos más grandes tendrían 9 años, 8 años, quizá unos 10 años. Pero eran despreciados tanto por los indígenas como por los españoles. Estaban también como fuera de su lugar, fuera de lugar en este universo, hasta que María, pues como dice, yo soy el inicio de esta nueva raza, de esta estirpe, algo que no ha tenido paralelo en la historia de la humanidad. Pues mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe, y que no nos perdamos, estamos, como decíamos, en Adviento celebramos la Inmaculada, quizá nuestra estrella nos enseña cómo vivir y qué tenemos que hacer para ser como ella, para divinizarnos, para eso tú también déjate poseer por Dios. Porque la santidad no es tanto que yo haga muchas cosas, sino que yo sea divinizado, como dijo María al ángel, hágase en mí. Soy como una ánfora, como un cántaro, se me voy a llenar de Dios. María es la señal más clara como de esa absoluta gratuidad de la gracia, que es una redundancia decir eso, pero pues vamos a decir esa gratuidad absoluta de los dones de Dios, porque ni siquiera existía cuando fue pues colmada en el primer instante con la plenitud de gracia. Y esos beneficios, como sabemos, pues son también para nosotros, y las apariciones de Guadalupe nos ayudan, están llenas de simbolismo, que aunque no sean revelación pública sobrenatural, son revelaciones privadas, confirmada además pues por este hecho guadalupano. Alguien me decía que en estos días aproximadamente pasan por Guadalupe 9 millones de personas, y uno sale a las carreteras en estos días de cualquier pues entrada a México y ve hileras y hileras de todo tipo de corredores y de antorchistas y de ciclistas y de simplemente peregrinos. Dice, estos símbolos tienen mucho sentido, Dios nos habla a través de símbolos, y podemos fijarnos en un símbolo muy sencillo, que quizá nos puede pasar inadvertido, que es el símbolo de las rosas, porque nos manifiesta una manera habitual de proceder de Dios, y son las rosas de Guadalupe que anteceden a la imagen que se plasma en la tilma. El Nicómaco dice que María, antes de hacer el milagro, le dice Juan Diego que el obispo le ha pedido una señal para verificar, para garantizar la autenticidad de la aparición, y María le dice: sube, hijo mío, a la cumbre del cerro. Corta las rosas que encuentres y tráelas en tu tilma. Juan Diego obedeció, no obstante que sabía de cierto que no había flores en diciembre. Al llegar a la cumbre encontró un hermoso vergel de rosas frescas y se halló variadas y exquisitas rosas de Castilla, muy fragantes y llenas del rocío de la noche. Cortó cuantas pudo y se las llevó a la Virgen. Es un modo que puede repetirse en nuestra vida también. María no hace más que repetir, pues, unas indicaciones, nos da indicaciones, no se aparecen de pronto las rosas, nos dice sube. Como sabemos, las cosas de Dios siempre suceden en los montes, en los cerros, en el monte Moria, en el monte Sinaí, en el monte de las Bienaventuranzas, en el monte de la Transfiguración, en el monte Calvario, y se sube, a ver, sal de la llanura. Aquí no vas a encontrar, tienes que irte de arriba. Tienes que meterte en el ámbito de la fe y tienes que hacer una escalada que te va a costar esfuerzo. Ve a la cumbre, corta las rosas y tráelas a mi presencia. Y Juan Diego obedeció y llevó las rosas, y ella, tomando en sus manos las rosas, las puso de nuevo en su tilma y le dijo que se las llevara al señor obispo. Pues otro detalle es que ella tiene que como que perfumarlas, nuestras obras. ¿Qué momento sería decir, tú tienes hecha una consagración a María? Intenta que todo lo hagas con María, por María, en María. Cada 15 de agosto renuevas tu consagración. Ahora puedes decir, bueno, pues voy a haber empezado a lo mejor por mi ofrecimiento de obras, que tenga un toque mariano, que diga, pues llévame de la mano, porque hoy si no me ayudas, quién sabe qué barbaridades vaya a hacer. No me sueltes, yo corro por tu cuenta, yo estoy bajo tu sombra. Tú haz que las rosas vengan de tus manos. Las coloca una a una en la tilma de Juan Diego. Voy a decir, pues eso en el alma de cada uno. Pues otro detalle también es que la tilma es una cosa sumamente burda. Yo no sé cómo se hace, supongo que será como hojas de maguey aplastadas y puestas al sol. Y una tela, pues además que no es nada suave, ha de haber picado bastante el que traiga esa tilma puesta, como si fuera tela de costal. Y sin embargo, ahí en esa tilma burda pone ella la delicadeza de las rosas, que son pues como la reina de las flores. Dios como que se ha lucido con las rosas, no hay flor más bella que la rosa, más tersa, más olorosa, más pues diversa de colores, con más pétalos. Y además dicen, pues eso, que las rosas como que no tienen un valor, como un valor de utilidad, como puede tener una fruta o una verdura. Son simplemente como detalles de cariño, como gracias. No son cosas pragmáticas. Son como el toque de poesía, dice, va a poner ahí algo que te va a estar como otra vez subiendo de tu línea horizontal, a decir, mete amor, pon tu sensibilidad, Dios espera lo más hondo de ti, no solo tus obras, sino también tus afectos, la totalidad de tu yo, tu corazón, esa celda interior. El darnos las rosas pues expresa esa realidad esencial de lo mejor, de lo más fino. Y por eso podemos pedirle hoy, pues vamos a ir por la vía María, estamos empezando un medio de formación, es decir, qué bueno sería que estuviera muy mariano, que se marianizara. Hay gente que se llama Mariana, o Mariano. Hay más Marianas que Mariano. Yo nada más conozco a dos Marianos, pero conozco a más Mariano. Y ahora que me pregunté, oye, Mariana, ¿tú eres Mariana o nada más te llamas Mariana? No, pues sí soy Mariana. ¿De veras Mariana? O sea, ¿sí eres Mariana? O también, ¿tú eres Mariano? Como quiso San José María ponerse su nombre, Mariano, resaltar ese nombre. Yo quiero ser Mariano. No me gusta mi nombre. Bueno, pues cámbiatelo y ponte Mariano. Un centro de estudios Mariano, un semestre Mariano, un día Mariano, una norma Mariano, una mortificación, pues eso, como perfumada, como pasada por sus manos. Una comunión mariana, que muy sería que el Señor dijera, ay, yo cada vez que llego a ti en la comunión, pues tienes como ese toque que me recuerda a mi madre. Pues si ese es tu amén en la comunión, es mi fiat, yo me adelanté a recibir la primera comunión, la primera de todas las comuniones, en la comunión de la encarnación. Y lo tuve en mí durante 9 meses como un sagrario. Ojalá tú tengas también por lo menos esos 10 minutos de intimidad. Son los más importantes del día, no te distraigas. No te vayas. Está Él como estaba en mí, está en ti. Se está encarnando en ti. Te está cristificando y te voy a dar la gracia de ser eucarístico mariano y tendrás esta enorme dicha. Qué triste, la verdad, qué triste es pensar. El otro día me dijeron, me pregunté a un cuate, oye, recomiéndame unos libros para leer. Y me dijo, mira, tengo estos dos, un dos así grandototes, creo que de la vaca. Es la biografía de Lutero. Y dije, no, Dios mío, no. Mejor dame otra cosa. ¿Cómo voy a leer a Lutero? Lutero, qué bárbaro. O sea, hizo que millones de cristianos perdieran a María y perdieran a la Eucaristía. Ni más ni menos. Pues no tengo ganas de leer a Lutero, la verdad. Pues mariano y eucarístico. Y tendría que decir, bueno, pues efectivamente a lo mejor también ven en Adviento, ayúdenme a terminar el Adviento, estamos a la mitad del Adviento, y podemos decir, ayúdame a que yo eduque mis deseos, se me van a muchos lados mis deseos, necesito desear lo que debo desear, necesito tener tus sentimientos como de ansia y de decir, pues eres el Emmanuel, quiero conmigo al Emmanuel, quiero esta Navidad. Pues dame la presencia de Jesús como la necesite yo, que no me disperse, que no tenga el vicio de la curiositas porque me hace mucho daño, porque me hace perder el centro de atención. Y ayúdame a que estos días sean muy, muy recogidos, que tenga con mucha conciencia de la presencia de tu Hijo, de estar contigo. Que no sea para mí el hecho de ir a orar, pues no sé, como repasar pendientes o revisar mi agenda o contestar chats o lo que sea, sino que ayúdame a tratarlo como lo tratas tú, que es personal, personalísimo, que María no estudiaba teología. Nosotros vamos a estudiar teología, esperemos que no se nos seque el corazón al estudiar teología, si no estudiaba teología, sino escuchaba su respiración. Estaba atenta a la persona. Y por eso a José María como que le gustaba pensar, y a nosotros ahora también nos gusta pensar, y que María nos vaya dando sus rosas, que vaya diciendo, ahí va, toma esta y toma esta otra, y así me gustaría morir, decía. Y la Virgen le pues le concedió ese deseo, murió ante una imagen de la Virgen de Guadalupe en su habitación de trabajo. Y dice, pues sí, dame tus rosas, porque yo no sé ni puedo. Ven a darme lo que necesita mi alma. A lo mejor ni siquiera sé, a lo mejor me pasa como a los novios de Caná que estaban en la luna. Y no se habían dado cuenta de la falta de vino y nosotros por eso decimos cuando rezamos el Ave María, ruega por nosotros ahora, ahorita, ruega por nosotros. Ayúdanos, por ejemplo, a que vivamos bien esta misa, que, pues, que es un gran regalo, que tienes una presencia, que tú eres feligres en cada misa, que estás presente, porque estuviste presente en la primera del Calvario. Y estás ahora presente y estás como debes estar, y yo muchas veces no estoy como debo, y entonces a lo mejor tengo muchas misas muy poco aprovechadas, muy, pues, como simplonas, digamos, muy poco profundas, aunque en sí misma sea un sacrificio de valor infinito, mi aprovechamiento es muy pequeñito, otra vez me distraigo, tengo una imaginación alocada. Pues dame tus rosas, aunque hoy sea tu fiesta, tú eres madre y las mamás, pues lo que pasa muchas veces en las casas, ¿no? Bueno, vamos al cumpleaños de mi mamá, pues mi mamá fue la que hizo la comida, el pastel, y todo el mundo pues fue a, no, pues, no sé cómo, a gorronear, fueron a gorronear, son gorrones, no hicieron nada más que ir a... Y a la mamá, pues como no le importa, dice, pues yo lo que quiero es dar, mi alegría es dar. Pues vamos a hacernos como niños. Hay un escritor mexicano, pues no está prendido esto, a ver si al rato aparece, que habla de esta invitación de hacernos como niños. José María decía la víspera de su marcha de México, decía, ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María. Trataba de decir, voy a consagrar, voy a hacer esta dedicación, esta intención mariana. Tendrás preparadas muchas rosas. Es que hay muchos tipos de rosas, y hay unas rosas muy sencillas, que son las rosas silvestres, pero estas rosas son rosas de Castilla. Dice un autor que se llama Armando Fuentes Aguirre, que escribe en el periódico Reforma, dice, yo también hice mi peregrinación guadalupana, como tanta gente, como los de la Rupa ayer que se fueron caminando. Caminé por las calles de la ciudad hasta llegar al santuario de la Virgen. Fui a ella como el hijo extraviado vuelve a la casa de su madre y le pedí perdón por mis desvíos y al verla sentí consuelo y protección. No merezco, lo sé, su amor de madre, pero ¿acaso hay alguno que merezca ese amor infinito, ese gran don? Estas palabras tan consoladoras que aparecen ahí abajo de su imagen. Puse los ojos en su imagen y en torno de ella vi a las mujeres que me inspiraron su santa devoción. Mi mamá que tenía en su cabecera, mi abuela que me enseñó a cantar a Dios, Reina del Cielo. Mi mamá que tenía en su cabecera la estampa de la Virgen Mexicana. La madre de mi esposa que adornaba con flores en diciembre su imagen bendecida. El pobre del hombre que perdió al niño que fue, yo lo he perdido en las revueltas de la vida, pero lo hallo de pronto. Y el niño que fui me hace, y el niño que fui hace muchos años me toma de la mano y me conduce por caminos buenos. Este que el día 11 recorrí me llevó hasta el santuario de la Virgen. Allí encontré a mi madre, allí me encontré yo. Pues esa es la petición que podemos hacerle, que otra vez volvamos a ser niños, que nos pongamos en camino, que le confiemos estos días. No habrá mejor intercesora. Que nos dé la abundancia de sus rosas, que nos dé el regalo esencial, que es Jesucristo. Es que esto es lo que quiero darte, sobre todo, antes que nada. Y de tu parte, pues, corresponde. Yo te leía también de una idea muy bonita que, por lo visto, sucedió en Medjugorje, que fue una persona mexicana ahí, y preguntó que qué relación había entre la Virgen de Medjugorje y la Virgen de Guadalupe. Y pasaron unos días y a la vidente que le consultaron esto, trajo la respuesta y dijo algo así como que, pues que en Medjugorje yo me aparezco algunos días, algunas veces, pero en Guadalupe estoy de manera permanente, dice, ahí es mi casa. Pues qué importante, sí, qué gran responsabilidad, o sea, si tenemos pues conciencia de nuestra respuesta a Dios, tendríamos que decir, pues tengo que tener conciencia de empezar por ser más mariano. Voy a rezar bien el rosario, voy a rezar bien el Ángelus, voy a rezar bien las tres Aves Marías, voy a cuidar las miradas a las imágenes, voy a contemplar los misterios. Dicen que si cuando estamos rezando un misterio o contemplando un misterio no experimentamos la gracia propia de ese misterio, pues es que no lo estamos rezando bien. Estoy experimentando la gracia de cada uno de esos pasajes de la vida de Jesús, y entonces estoy haciendo como una asimilación a el corazón de María. Estoy haciéndome a su modo. Estoy efectivamente pues recibiendo una de sus rosas. Y terminamos con unas palabras del Padre. Dice, María es Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso nos resulta necesario cultivar una ardiente y tierna devoción mariana, considerando la misión maternal suya que responde a un preciso designio de Dios. Pues cultivar, le pedimos todos, para todos, esta ardiente y tierna devoción mariana. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.